paramos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Rock, es la hora Rock and Pop. 7:02.
Si estás buscando una plataforma de streaming con el mejor contenido, pero no sabes cuál elegir porque son muchas, en BTR tenemos la solución. Porque ahora, con el nuevo y único pack Stream TV Plus de BTR, tienes internet, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas sin costo adicional, como Max, Prime Video, Universal Plus y mucho más, por solo $27,990 mensuales por 6 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Conoce más en btr.com.
UP40, Divididos, Cami, Animal, Él mató a un policía motorizado y más te esperan en REC, el festival de música gratuito más grande de Chile. Más de 40 artistas nacionales e internacionales sonarán fuerte este 23 y 24 de marzo en Concepción. Búscanos en redes sociales como Festival REC y entérate de todos los detalles. Proyecto impulsado y financiado por el Gobierno Regional del Biobío y producido por el Teatro Biobío. Placebo en Chile. La reconocida banda inglesa de rock alternativo vuelve con un show imperdible. Primera fecha, sold out. Segunda fecha, 21 de marzo, Movistar Arena. Entradas en Punto Ticket. Placebo en Chile, presentado por Banco de Chile. Produce Fauna y Lotus. Si buscas el merchandising oficial de tu banda favorita, buscas Black Side. Este domingo 17 de marzo, encuéntranos en el Parque Bicentenario de Cerrillos y el lunes 18 en Teatro Caupolicán, donde estaremos con todos los productos de Phoenix, el popular grupo francés que llega con sus grandes canciones y su particular estilo. Phoenix en Chile. Más información en @BlackSideMerchandising. Invita Black Side, el merchandising oficial de los grandes eventos.
La nueva Royal Guard Golden Lager te invita a vivir un merecido relajo único en Lollapalooza Chile. Ven a descubrir el mejor spot del festival en nuestro Golden Camp, con todo incluido. Participa por entradas en royalguard.cl. Royal Guard, merecido relajo. Disfruta de nuestras recetas con lúpulos especiales responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Teatro Caupolicán presenta The Beat, el homenaje más grande del mundo a The Beatles. The Beat, presentando su espectáculo Bienvenidos, una obra teatral y musical sobre The Beatles. 10 de mayo, 21 horas, Teatro Caupolicán. Entradas en sistema.ticket y en boleterías del teatro. The Beat, homenaje a The Beatles en Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Iván Taller Extra Programático Guerrero y Maca Cuota de Centro de Padres Hansen siguen en modo marzo, paseándote arriba del furgón de Un País Generoso de Rock and Pop 94.1.
Muy bien, nos metemos en un tema de conversación que está en boca de todos hoy por hoy y de todas, por cierto, y que protagoniza también nuestra pregunta del día, ¿no? Que ustedes están respondiendo a través de nuestra cuenta de Twitter, @RockandPop. Tiene que ver con los proyectos de ley, hay dos en este minuto, que proponen, uno de ellos, terminar con la dieta vitalicia que perciben los mandatarios y mandatarias cuando dejan la moneda en Chile, y otro que propone que esa dieta se comience a cobrar y a ser efectiva cuando el exmandatario o mandataria cumpla los 65 años. En este caso vamos a conversar con una diputada que propone la primera alternativa, que es terminar con la dieta vitalicia de los exmandatarios. No muchas personas han dicho, y es comentario en redes, digamos, que parece algo, no sé si oportunista se podría decir, presentar esto al día de hoy cuando vamos a tener un mandatario que va a dejar la moneda con 40 años, ¿no? Y que antes, con los otros mandatarios, desde el regreso de la democracia a Chile, no había sido discutido ni planteado como tema de conversación, ¿no? Esta dieta que bueno, ronda los 16 millones de pesos, no es menor. Maca Hansen, ¿con quién conversamos todo esto?
Nos contestó el teléfono de manera muy, muy amable la diputada de Renovación Nacional, Paula Labra, quien está ahí conectada. ¿Aló? Diputada, ¿cómo está?
Hola Macarena, hola Iván, muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, día martes, aquí poniéndole ganas cuando ya son como las 7:06.
Sí, con todo el ánimo estamos ahí poniéndole ganas, trabajando por el país nosotros.
A ver, diputada, partamos con lo que planteábamos un poco en la intro, ¿no? ¿Por qué a usted le parece que hay que terminar con esta institución, ¿no?, de la dieta vitalicia para los exmandatarios en Chile?
Mire, Iván, yo creo que esto parte por un tema de justicia y equidad social. Hay muchas personas, gente de esfuerzo, personas de clase media que han trabajado toda la vida, que se han sacado la mugre y que también aportan al país de distintas maneras. Y terminan su trabajo, pueden terminar lo legal que sea, y nadie les asegura que tengan una pensión de por vida. Por lo tanto, creo que tampoco es justo que los expresidentes tengan asegurado sueldo de por vida sin siquiera asegurar que estén realmente haciendo un aporte al país. Por lo tanto, creo que estos son recursos importantes, cuantiosos, que se pueden redestinar a urgencias sociales que van en la línea de lo que está demandando la ciudadanía actualmente.
A ver, diputada, usted hizo una crítica que fue replicada por muchos medios en el día de hoy. El presidente Gabriel Boric dio una entrevista a Radio ADN durante esta semana, en donde le preguntaron justamente a propósito de lo que nos convoca hoy, y el presidente dijo: hay que tener un resguardo, independiente de mi caso personal, dijo, para poder seguir cumpliendo la función que históricamente han cumplido los exmandatarios y mandatarias, que es aportar al debate público sin estar vinculados a un interés privado particular. Usted fue crítica de las palabras del presidente Gabriel Boric, porque claro, se subentiende a propósito de sus dichos que estaría defendiendo también que esto se continúe entregando, digamos. Y por otro lado, usted dice, ¿por qué una persona que está ligada al mundo privado no puede seguir aportando de buena manera al debate público? Pero claro, alguien podría plantear también que cuando un exmandatario deja su cargo, precisamente, si es que no hace una carrera internacional, por ejemplo, como fue el caso de la presidenta Bachelet, lo más probable es que se sume a una compañía o a una gran empresa, si es que entra al mundo privado, que generalmente tienen intereses bastante creados porque mueven mucho dinero, porque influyen de alguna u otra manera en la economía del país, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista podría tener sentido lo del presidente Gabriel Boric, lo que él plantea. ¿A usted le parece que no?
No, me parece que no, Iván, y mantengo mi postura bastante crítica en ese sentido por dos cosas. Estoy totalmente de acuerdo que un expresidente es una institucionalidad, es algo importante, pero los expresidentes pueden seguir aportando al debate nacional desde un puesto remunerado. ¿Por qué no? Porque no tenemos que nosotros estar legislando pensando en que estas figuras presidenciales no van a ser capaces de declararse conflicto de intereses, no involucrarse en ciertos temas. No tenemos que legislar pensando que va a haber corrupción. Pueden haber personas honestas que tengan un sueldo remunerado, tanto en lo público, en lo privado, como sea, y seguir aportando al debate nacional como lo hacen también muchos expolíticos. Creo que es algo que no es incompatible. Y por otro lado, Iván, Macarena, creo que tenemos que cuidar la labor pública y avanzar hacia modernizar la política. A mí me parece que esto tiene que ver con una antigua manera de hacer política, considerando también que antiguamente los políticos, sobre todo los expresidentes, eran de mayor edad. Al día de hoy estamos entrando, lo considero también, gente en política más joven, que tenemos que dar señales claras a lo que espera la ciudadanía, las urgencias sociales, modernizar la manera de hacer política. Y insisto en el punto, creo que se puede seguir aportando al debate nacional sin ser incompatible tener un sueldo remunerado. Y si hay conflicto de intereses, por supuesto que hay que declararlo. Por lo tanto, creo que no es necesario destinar estos sueldos abultados a expresidentes.
Oiga, diputada, y usted de alguna manera suscribe y le parece que alguien podría levantar más de alguna suspicacia a propósito de que esta institución, que no sé de cuándo data, ¿no? No sé desde qué mandato los presidentes reciben esta dieta que ronda los 16 millones de pesos entre dieta bruta y asignaciones, digamos. ¿Le parece que puede haber cierta suspicacia que se levante este tema justamente en este minuto por dos parlamentarios, no tan solo por usted, sino que el diputado Carlos Bianchi también está planteando algo similar a propósito de la edad con la que el presidente Gabriel Boric va a salir de Palacio?
Bien, en política, Iván, siempre se levantan suspicacias, pero en mi caso particular, este proyecto de ley lo presenté junto al diputado Leonía Romero el año pasado. Y hay dos temas. Yo soy nueva como parlamentaria, este es mi segundo año, y es una necesidad, un planteamiento que yo he escuchado de muchas personas. No es algo por el momento, sino que yo lo presento ahora porque estoy en mi primer periodo parlamentario. Y en segundo lugar, estamos tramitando temas muy importantes como la reforma de pensiones. Estamos hablando de personas que trabajan, lo dije anteriormente, toda su vida se sacan la mugre y nadie les asegura que cuando se queden sin trabajo, cuando los despidan o cuando terminan, van a tener plata para seguir pagando universidades, la comida, el dividendo, etcétera. Por lo tanto, quien levante suspicacias creo que es una mirada equívoca, y los presidentes, creo yo, que están para servir al país y no para servirse de este, siendo expresidentes también.
Claro, diputada, entendemos igual el tema. Claramente hay veces que, bueno, es una dieta muy, muy elevada, pero también hay veces que salta, y la opinión pública está conversando del tema, ya que esto está en palestra, sobre si quizás los parlamentarios también se van a bajar la dieta, por ejemplo, o si es que las Fuerzas Armadas también podrían hacer lo mismo cuando ya están las pensiones. ¿Se podría hacer quizás un proyecto un poco más grande?
Entiendo tu punto, Macarena, pero creo que son cosas totalmente distintas. Bajarse las dietas de los parlamentarios es un tema que está en debate, que se ha discutido y siempre se pone en la palestra, pero los parlamentarios son personas en ejercicio, están trabajando, están cumpliendo una labor en ese momento. Cuando hablamos de estas pensiones, estamos hablando de expresidentes que ya no están cumpliendo un rol y que en muchos casos pueden haber trabajado 4 años y siguen recibiendo un sueldo solo por haber trabajado esos 4 años.
Claro, pero ¿cuántos expresidentes están vivos y que están recibiendo la pensión? ¿Michelle Bachelet?
Yo creo que... pero creo que no tiene, que no viene a punto, independiente que sean muchos o sean pocos.
No sé, yo creo estudié también ciencias políticas y sí, lo vimos atentamente el tema de la pensión, tanto de los parlamentarios, la dieta, y es bastante elevada. Te digo porque nosotros hicimos una pregunta en Twitter, supuesto, y toda la gente está comentando, oye, ya, sí, se entiende el punto, y yo también creo que es que es un monto vitalicio muy, muy elevado, pero que sin embargo también se podría ir recortando por otros lados, que también podría ser necesario.
Sí, así podríamos hablar de recortar muchas otras cosas, como los miles de empleados públicos que están contratados sin justificación, y sería muy largo el debate, pero aquí el punto es cuando un ex presidente recibe un sueldo de por vida habiendo salido del cargo. Y por otro lado, vuelvo a lo que tú me preguntabas, Macarena, los ex militares. Punto número uno, trabajaron 30 años y poniendo en riesgo su vida. Y creo que eso es más que justificable para que puedan recibir una pensión después de 30 años de trabajo poniendo en riesgo su vida.
Claro, pero si comparamos trabajos, tampoco podemos decir que el presidente la pega no es tanta, porque digámoslo, son 4 años de lunes a domingo, de no, hay veces que no tienen vacaciones porque pasan, lamentablemente, que no pasen cosas, pasan tragedias, y bueno, hemos visto como a algunos se les cae el pelo, otros suben de peso. Tampoco es una pega fácil, no podemos andar comparando que el trabajo de un presidente contra un militar es lo mismo.
No he comparado la carga laboral, pero 30 años versus 4, y yo creo que la justicia social la puede ver mucha gente, y ese es el tema. Recibir una pensión por trabajar estos 4 años con toda la responsabilidad y toda la carga, se entiende que es mucho trabajo y mucha responsabilidad, pero pregúntele a la persona, al chofer de Transantiago, que también trabaja, se saca la mugre, también tiene una carga laboral muy alta y no recibe una pensión de por vida. Y volviendo al tema de los sueldos parlamentarios, tenemos el caso del propio mandatario, el presidente Boric. Lo planteó como diputado, bajar las remuneraciones, sí, lo planteó en su promesa de campaña, y ahora defiende tener pensiones vitalicias. Por lo tanto, es un poco incoherente.
Eso le quería preguntar, diputada. Estamos conversando con la diputada de RN, Paula Labra, a propósito del proyecto de ley que presentó junto a otro diputado de su partido para eliminar la dieta vitalicia que se le entrega a los exmandatarios en Chile, ¿no? Diputada, ¿no indagó como alternativa o no fue parte de su debate, digamos, para plantear este proyecto de ley? Quizás bajar esa dieta parlamentaria, porque ¿sabes lo que me pasa? Los presidentes de la República en Chile hacen, bueno, es invaluable el aporte que hacen durante los 4 años que ejercen el cargo, digamos, entregan su vida prácticamente por completo, es un sacrificio importante, y nadie les asegura tampoco, particularmente cuando se sale de Palacio siendo una persona relativamente joven, uno supone, ¿no?, que lo más probable es que le lleguen ofertas de muchos lugares o pueda rearmarse sin ningún inconveniente cuando salga de La Moneda, ¿no? Pero nadie les asegura que eso ocurra. Y yo tengo la impresión que salvo Michelle Bachelet, que tuvo un cargo inmediatamente posterior, el resto de los exmandatarios han tenido que o batírselas con sus ahorros, con lo que ya habían hecho antes, o retomar si es que tenían algún negocio que habían dejado en fideicomiso, por ejemplo, como el caso de Frei Ruiz Tagle. Pero Ricardo Lagos es una persona que participa del debate público escribiendo libros, opinando en medios de comunicación, columneando, etcétera, etcétera. Entonces digo, no pensó quizás que a lo mejor aludiendo al mismo criterio de justicia del que usted habla, reducir esa dieta, pero y no eliminarla por completo.
Sí, claro, son opciones que se tienen que evaluar, que el día que llegue a discusión el proyecto de ley se discutiría, habrán distintas posturas, pero yo vuelvo al punto que muchas personas, o sea, la totalidad de los chilenos, excepto los expresidentes, tampoco saben qué van a hacer el día que los despiden de su trabajo, el día que se quedan sin trabajo, el día que se jubilan y no tienen pensiones dignas. Nadie se lo asegura. Por lo tanto, yo estoy representando a la gente que votó por mí, que me dio el mandato de legislar por ellos, y yo les puedo comentar que muchos de ellos encuentran que es una injusticia y por lo tanto son recursos muy cuantiosos que se pueden redestinar a urgencias sociales. Y recordemos lo que ocurrió yo el 18 de octubre, ¿cierto? Lo que ocurrió en el octubrismo, las demandas sociales, lo que demanda la ciudadanía en nuestro país. Modernicemos la política.
Me encanta que le hayan puesto como octubrismo, como al hecho. Oye, ¿no existe la opción de quizás bajar la pensión, no eliminar? ¿Eso
claro,
podría ser una
eso
opción?
Es lo que le
bajar. Sí, puedo bajar así, harto. ¿Mucho?
Sí, eso es lo que le comentaba Iván, esas cosas se pueden discutir cuando se tramite el proyecto, cuando se lleguen a poner en tabla, porque hasta el día de hoy, y que presenté yo con el diputado Leonidas Romero, y el que ha presentado también el diputado Bianchi, no están en tabla.
Sí.
Entonces cuando se le dé la urgencia, que sería ideal que el presidente Boric le diera urgencia para que sea coherente con su discurso y sus problemas de campaña, por supuesto, esto se pueda discutir en el Congreso como corresponde.
Por supuesto, es que aquí, mira, estamos también a través de nuestra cuenta de YouTube, @rockandpopfm, y está gente comentando, todos muy apasionados con el tema, y Claudia Vázquez nos dice, no se trata de izquierda, no se trata de derecha, ni de centro, ni de partidos políticos, ni fuerzas armadas, cualquier pensión o un sueldo vitalicio que sea por esos montos así de grandes, llama la atención, por supuesto, a toda la población, así que qué bueno que esté en palestra, esté ahí, se esté conversando para que se baje o se elimine, pero que sea un tema que ya está alcanzando como a nivel país.
Sí, así es. Yo creo que es muy bueno, sobre todo que ahora se ponga en palestra porque estamos tratando de mejorar las pensiones. Entonces creo que es una cachetada en la cara muchos de los chilenos que tengamos un mandatario y expresidentes que reciban estas pensiones aseguradas, siendo que los chilenos tienen pensiones que no les dan para vivir en la mayoría de los casos. Por lo tanto, creo que es algo pertinente.
En síntesis, diputada Abra, y para cerrar, su postura es que el presidente o presidenta de la República, luego de su periodo, digamos, sale de eso y ya se rasca con sus propias uñas.
Efectivamente, yo creo que aquí tenemos que avanzar hacia la justicia social y esos cuantiosos recursos poder destinarlo a las urgencias sociales.
Diputada Paula Labra, parlamentaria de Renovación Nacional, conversando a esta hora de la tarde con Rock and Pop a propósito de este proyecto de ley que presentó. No es el único, ya lo mencionábamos, hay otro, el diputado Carlos Bianchi, que propone que se reciba esa pensión. No habla de los montos, pero sí sostiene que debería hacerse acreedor o acreedora la persona a partir de los 65 años. Diputada Labra, le quiero dar las gracias por la gentileza.
Muchas gracias por contestarnos el teléfono.
Muchísimas gracias a usted, un gusto, y un saludo a todos los auditores. Que esté muy bien.
Que esté muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Chapo, ahí.
Ahí estamos. Oye, ¿volvamos a la música?
A sacar LinkedIn, Gabriel Boric. A abrir cuenta en LinkedIn.
No sé, yo ya estoy pensando en mi pensión. Voy a tener 2 pesos, ni como parlamentaria, ni como presidenta, no me va a dar mucho a mí. En fin, ya. Vámonos a la música. The Beck.
Vámonos a la música, escuchamos a Beck, ¿no?
A mi primo, él sí tiene buena pensión. Quizás, yo creo que sí. Tiene buena pensión. ¿Tú crees? Sí. como músico?
Yo creo.
Ya, esto es Sex Love en Rock and Pop.
Vuelven a moverse las placas tectónicas de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1. Temperatura. Temperatura. Pop. Temperatura. Rock and Pop. En Arica,
23 grados.
Y en Santiago,
24 grados.
Rock and Pop. Música 24/7. Ya no hay forma de frenar la revuelta de los tres. Cuarta fecha el 1 de mayo con cancha de pie Movistar Arena. Últimas entradas para el tercer concierto del 30 de abril. Y en regiones Concepción, Antofagasta y Puerto Montt. Sé parte de la historia junto a Álvaro, Titae, Ángel y Pancho. Entradas en Punto Ticket. Produce Cuatro Parlantes y Moyo.
Si buscas el merchandising oficial de tu banda favorita, buscas Black Side. Este sábado 16 de marzo, encuéntranos en el Parque Bicentenario de Cerrillos con todos los productos de The Offspring. Un show potente que cautivará a los fanáticos del punk californiano con su gira Let the Bad Times Roll. The Offspring en Chile con sus productos oficiales y el respaldo Black Side. Más información en @BlackSideMerchandising o @TheBlackSide. Siempre presente en los grandes grandes eventos.
¿Cómo atienden los negocios con las mejores soluciones de pago?
Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo cancela? ¿Crédito, débito o prepago?
Ya, mira, te voy a mandar un link y tú lo pinchas y paga. Así de simple.
No se preocupe, pague con su tarjetita nomás. Si acá en el sur nunca se cae la red.
En Transbank, los emprendedores tienen las mejores soluciones y herramientas para atender a sus clientes y entregarles la mejor experiencia al momento de pagar. Por eso, conoce estos y más servicios para tu negocio en transbank.cl, la red de pago más grande de Chile. Transbank, apoyando negocios.
Rock and Pop ya está en Lollapalooza Chile 2024. 3 jornadas con la mejor música, 6 escenarios y más de 100 artistas. Blink 182. Sam Smith. Arcade Fire. Phoenix. Limp Bizkit. Jungle. Francisca Valenzuela.
Coger vuelo, veo la señal en el cielo. Ha llegado el momento y yo seré mi héroe.
Y más, entra a rockandpop.cl y prepárate para el evento musical más importante del año. Sigue nuestra playlist, entérate de todo lo que debes saber y concursa por un pase directo a los 3 días del festival en @ Rock and Pop Chile. Rock and Pop 94.1, radio oficial de Lollapalooza Chile 2024.
La nueva Royal Guard Golden Lager te invita a vivir un merecido relajo único en Lollapalooza Chile. Ven a descubrir el mejor spot del festival en nuestro Golden Camp, con todo incluido. Participa por entradas en royalguard.cl. Royal Guard, merecido relajo. Disfruta de nuestras recetas con lúpulos especiales responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Miguel Mateos vuelve a Chile con un gran show este 22 de junio en Teatro Caupolicán. Ven y disfruta de sus clásicos que ya forman parte del cancionero popular del continente. Venta de entradas en sistema.ticket y en boleterías del teatro. Miguel Mateos, 22 de junio en Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor. Iván, tío del kiosco Guerrero, y Maca, tía del furgón Hansen, siguen en modo marzo. Vuelve a subirte la mesada, un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Muy bien, ya viene el viaje en el tiempo, comandado por la Comodoro Maca Hansen. Atención, que viene interesantísimo en el día de hoy. Antes pasamos por los irlandeses de U2, que le cantaban el día soleado. Esto es Beautiful Day en Rock and Pop.
Shoots up through the stony ground, but there's no room. No space to rent in this town, you're out of luck. Traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Thank you.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la rock and pop.
Primera estación.
Vamos a hacer un viaje, ¿ya? Un viaje sonoro. Y vamos a comenzar con este temón. All That Jazz. Quien escuchas ahí es Liza Minnelli, quien hizo su primera aparición en el cine con tan solo 3 añitos, caminando de la mano de su mamá, la famosa actriz y cantante Judy Garland. En la película In the God of Old Summertime, no estaba en los planes un debut frente a las cámaras tan temprano, pero se le ocurrió a su mamá Judy incluirla en una escena final como su hija. Es que era previsible que todo eso sucediera. Liza no tenía una vida común y corriente. Era la hija de 2 celebridades ahí que estaban en el spotlight, como se dice. Eran los principales responsables de la película más taquillera de la Metro Goldwyn Mayer en los años 40. Cita en San Luis. Judy Garland había saltado a la fama también como Dorothy Gale en El Mago de Oz. Y su papá, el papá de Liza Minnelli, Vicente, o Vincente, como tú le quieras decir, era un reconocido director de cine, hoy considerado el padre de los musicales modernos. Con esos antecedentes, un día como hoy, Liza Minnelli cumple 78 años. Liza May Minnelli nació entonces, como yo te digo, un 12 de marzo del 46 en Los Ángeles, California. Tal vez el origen de su nombre haya marcado su destino de reina musical. Liza le fue dado por el nombre de una canción de un musical de los años 20, Showgirl, compuesta por su padrino, Ira Gershwin, y su hermano George. Sus papás se separaron cuando ella tenía al menos 5 añitos. Fue el primer golpe de una vida marcada por el éxito, pero también las adicciones, enfermedades y el desamor. La escuchamos ahora cantando junto a su mamá, Judy Garland. Tenía 17 años. Bueno, decimos que viene de enfermedades, desamor y adicciones. Cuando la pareja, su mamá y su papá se separaron, ellos tenían que recorrer solo 300 metros para ir de una casa a la otra, porque vivían ahí en Hollywood, al lado de las mayores estrellas del cine. Ellos lo veían como sus vecinos nomás, algo natural. There's a lady. Los años siguientes fueron bastante complicados para Liza, que debió adaptarse a vivir 6 meses con su papá y 6 meses con su mamá. Lo más problemático fue vivir con su madre, quien padecía depresiones seguidas de intentos de suicidios y adicciones a pastillas. Y a pesar de todo el drama, Liza logró salir adelante a fuerza de su talento descomunal. No heredó la belleza angelical de su mamá, pero logró demostrar que la genética de los artistas pueden obrar de forma maravillosa. Su potente y gran voz y sus dotes de bailarina permitieron que se consagrara muy joven. Y a los 17 años debutó en el Off the Broadway y a los 2 años ganó su primer Tony por una obra Broadway Flora de Red Menace. ¿Cómo se dice? Menace. Fue la actriz más joven en conseguir un Tony en esa época. En 1964, su primer álbum de estudio, Liza Liza, con una canción que años más tarde protagonizaría el siguiente musical. Un musical que antes de cumplir los 30 años en el 72 le dio un Oscar, tal como lo habían hecho sus papás con una película y de hecho la más importante de su vida, Cabaret. Se puso en la piel de Sally Bowles, rol que, con el que llevó un look que se volvió icónico, con su melena pixie bien corta, un lunar y unas pestañas postizas gigantes que están ahora de moda, que enmarcaban sus ojos enormes y tristes como los de su papá. sobre.
Pero ese era su look de toda la vida, ¿no? No. Siempre fue, no. fue esa. No,
no, lo tomó después de Cabaret, cuando ella tenía 30. De hecho, su papá le dijo, porque ella quería un pixie rubio, porque vio como revistas, quería sorprender. La elección del estilo para su personaje formaba parte de un triángulo amoroso con que buscaba verse especial, más que linda, ¿ok?
Claro.
Alentada por el director de la película, Bob Fosse, Liza se hizo ahí ese flequillo, su impactante presencia escénica, su sensualidad al bailar sobre una silla, su vestuario audaz y su voz expresiva la encumbraron por siempre. Se convirtió además con el tiempo en un ícono de la comunidad gay que adoró sus fuertes piernas de bailarina, su vestuario y sus interpretaciones como esta que escuchamos, Life is a Cabaret. Money, Money, Main Hair y Maybe This Time. Otro de los momentos trascendentales de la carrera de Liza Minnelli fue una película que protagonizó junto a Robert De Niro en 1977 y bajo la dirección de Scorsese. New York, New York. Durante el rodaje se llevó con Robert De Niro. Se sacaban los ojos, Iván. Tuvo un amorío con el director estando casada con su segundo marido, Jack Haley. Y en medio de ese caos, su interpretación de la canción principal de la película New York, New York, que asociaba la voz de Sinatra, marcó otro hito en su carrera. No querían que la cantara. Decían que no. Bájenla, que cante otra cosa, inventen una canción nueva. ¿Y cómo se le ocurre esta tipa que después de un Oscar va a barrer con Frank Sinatra? Bueno, lo hizo. Fue tan buena la canción que se la quedó y se la metió en el bolsillo.
Money.
Si la genética le había jugado a favor, con su extraordinario talento heredado de ambos papás, también dijo haber recibido lo malo de su madre. Al menos Liza atribuyó el alcoholismo a una cuestión hereditaria a través de Judy Garland. Dijo, es un gen, el gen del alcohol y de la drogadicción. No es un vicio, es una enfermedad. Me dicen que dejar de beber es cuestión de voluntad. Miren, tengo 3 premios Tony, 1 Oscar y 3 Globos de Oro. No creo que mi problema sea la falta de voluntad. Tenía 35 años cuando ingresó por primera vez a hacerse un tratamiento de desintoxicación en la clínica Betty Ford y desde entonces se volvió algo recurrente y la última vez, el año 2015. Y es que ha pasado por mucho. No vamos a hablar de los amoríos, Iván, porque voy a estar hasta la 10 de la noche.
Sí, claro, es un papiro eso.
Es un papiro. El último trabajo actoral que hizo Liza Minnelli fue en la comedia Arrested Development, y que lo hizo la raja, de verdad, perdón. Es que a mí me gusta mucho esa serie de comedia. Interpretó a Lucille, la novia de Buster, el hijo dominado de su mamá y mejor amiga, y también llamada Lucille. La mamá se llama Lucille y la polola se llama Lucille, entonces era muy chistosa. Y la mamá era la mejor amiga, entonces él tiene como, creo que tiene como 30 en la serie y claro, está enamorado de una señora de 70. Era bastante chistoso y se llama como su mamá y lo dominaba igual. Entonces bastante, bastante entretenido. Participó con 21 episodios hasta el año 2013 y las cámaras con las que se crió le sentaron bien. Su última aparición pública fue en la ceremonia de la Academia el 2022 junto a Lady Gaga. Ella estaba con dificultades para caminar y a último momento le pusieron una silla de ruedas. Y no la silla de director que había pedido ella misma, que le entraran en una silla de director. Pero bueno, no quería que la vieran así, ni preocupar al público. Todo eso se lo contó a su amigo, el músico Michael Feinstein, en una entrevista. Pero pudo dar el premio. Yo vi cómo lo entregó y como que desvariaba un poquito. Iván.
Sí. Yo también lo vi.
Sí, está ahí.
Se notaba que estaba como desacomodada.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Saludó a Lady Gaga como 3 veces. ¡Oh, soy tu fan! Y era como, fue como medio incómodo. Pero bueno, hoy día cumple entonces la gran Liza Minnelli 78 de amor, drogas y también mucha música.
Próxima estación.
Un día como hoy, hace 57 años, se lanzaría el primer LP de The Velvet Underground and Nico. Uno de los discos más influyentes de la historia del rock, que fue en su momento un fracaso comercial. Su sonido estridente y las letras sobre drogas y sadomasoquismo sedujeron solo un pequeño grupo de fanáticos. Lanzado el mismo año que el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club, la banda de Lou Reed sintetizaba ideas provenientes de la música contemporánea, la poesía beat y el arte pop. Considerado actualmente un disco canónico y de una influencia capital en la historia del rock, pasó bastante desapercibido para la crítica y el público masivo de ese momento. Después tú sabes que las cosas, claro. Después ahora todos andan con el plátano, con de polera, de arriba y abajo. Se trata, por supuesto, de la respuesta lógica hacia un trabajo que corría por ahí más cerca de los límites explorados hasta entonces por la música pop. Como que no le entendían por qué eran tan dark. La sombra de Andy Warhol, que manejó la carrera del grupo durante esa época, hizo que el disco fuera considerado en un principio como otro capricho más del artista. Una música que se ajustaba mejor al contexto del arte y las galerías que al estándar de la industria discográfica. Nadie entendió ni una hueá. Este debut discográfico supuso la aparición en el mapa de una banda que arremetió contra los dictámenes de la moda. Publicado unos pocos años después del desembarco Beat en Estados Unidos y en el momento de mayor apogeo de la escena musical de la costa oeste, sus canciones fueron el reverso de aquella fantasía pastoral pregonada por el movimiento hippie. Estaba a contrapelo de las consignas ampulosas que llamaban al amor y la paz universal. Aquí estaban los hippies de mierda y estaba The Velvet Underground diciendo: córtenla, hippie, oh, si la guerra va igual y va a morir gente igual. No se empelotense, bueno, sí, empelótense, pero con droga. Bueno, con la entrada de The Velvet Underground al panorama musical, el rock and roll no solo pierde lo que le quedaba de inocencia, sino que también cruza hacia el lado salvaje, a los caminos más borrascosos de la existencia humana. El álbum, de hecho, fue grabado en 1966 mientras la banda participaba en Exploding Plastic Inevitable de Warhol, cacha medio nombre. Espectáculos basados en las películas experimentales del artista junto al con el baile y otros esfuerzos artísticos de su colectivo. The Velvet Underground fue la banda de la casa del proyecto. Warhol los tomó bajo su protección, los asesoró y se dio a sí mismo el crédito de la producción de The Velvet Underground and Nico. Aunque, con toda probabilidad, las sesiones fueron producidas por Tom Wilson y algunos de los ingenieros que trabajaron en el álbum. Warhol y Nico, de hecho, fueron despedidos del círculo de la banda antes de que se lanzara el segundo discazo, White Light, White Heat, a principios del 68. Y aquí, digamos, ya, si tanto la rompieron y van, si venían los hippies, ya, y esto con esta música tan diferente, ¿por qué no les fue bien? Bueno, la respuesta más adversa hacia The Velvet Underground a Nico vino del lugar que menos lo esperaban, de Nueva York. ¿De dónde venían? También, ¿y dónde?
Claro, ahí vivían, vivían prácticamente en la casa de Andy Warhol, en The Factory.
Yes. Las radios de la ciudad, Iván, decidieron no programar ninguna canción del LP, prohibiendo además la emisión de su anuncio publicitario. También algunas revistas se abstuvieron de publicar cualquier reseña sobre el nuevo lanzamiento y se negaron, al igual que las radios, a llevar el aviso de que desacaban The Velvet Underground and Nico, nuevo discazo. La decisión pasaba en parte por este motivo, porque canciones como Heroin, que tenemos de fondo, no había manera de que lo entraran a la radio el 67, al menos eso dicen. Los Beatles cantaban sobre amores que se acababan y lo que necesitabas es amor. All you need is love, ¿cierto?
Claro.
Lo más fuerte que llegaron a cantar los Rolling Stones fue Sympathy for the Devil. ¿Ya? Lo más, y de repente sale un grupo que va y canta cosas como: cuando estoy hasta los ojos siento que soy el hijo de Jesucristo. Y claro que no lo van a poner en la radio, menos aún cuando le cantan a la heroína, a las calles sucias de Nueva York, a lo malo que era el arte, a lo penca de la industria musical. Obviamente las razones estaban ahí. Tuvieron muchísimas dificultades también, y el desconcierto que debió suponer para los oyentes una obra de estas características. El disco atravesó por una serie de infortunios que obstaculizaron su circulación. En fin, fue una historia para el desastre de una banda que comandaba Andy Warhol en ese momento, que él no creía que fuera el fracaso. Él de verdad pensaba que iba a ser un éxito, un batacazo. Y más allá de tener una de las mejores portadas de los discos con ese platanito, ahí quedó. Hoy es considerado una obra maestra, pero en su momento, no. Y un día no como bajó hoy, nada. No pasó nada. Y un día como hoy, se publicó.
Próxima estación.
Lo incluí para ti. Porque ¿quién diga que eso de la música con elementos orgánicos hecha en conjunto y al calor es anacrónico? Está en un grave error. Y los MTV Unplugged son la clara muestra. Es decir, si tú crees que la música no habla de un momento, de un lugar y de un sitio, de un espacio-tiempo, estás totalmente equivocado. ¿Se puede escuchar con el pasar de los años? Sí. Pero la música también te habla de un sentimiento, de una era y de sobre todo sobre un público que en ese momento escuchaba esto. Cerca de 35 años de su primer transmisión de aquel concierto Unplugged con Bon Jovi, y hasta la fecha es todo un tema cuando alguna banda importante accede a realizar una presentación en ese formato. Los claros ejemplos en nuestro idioma de los últimos años, por ejemplo, Los Auténticos Decadentes, Café Tacuba, Charly García, Los Tres, La Ley y varios más, marcan un antes y un después. Pero hoy hablemos del que cambió la brújula, el de Soda Stereo, que lleva como nombre Comfort y Música para Volar, porque un día como hoy, hace 28 años, se grabó ese momento. Fui en busca. 12 de marzo, grabado ahí en el Post Edge Studio Miami, Soda Stereo revolucionó el formato Unplugged al ser la primera banda en la historia que no dio un show acústico o desenchufado. Durante años, la cadena insistió al tridente en realizar un concierto y estos se negaban. Principalmente, no se sentían cómodos. No. Con el hecho de bajar las canciones tradicionalmente eléctricas, bajarlas a una versión acústica, no, ninguno de los tres se sentía ahí. Pero por supuesto que la dinámica fue diferente. Y como es de suponerse, el resultado fue distinto a lo ya conocido. Y es que los anteriores shows de MTV Unplugged eran excesivamente orgánicos en lo musical y estaban preparados para evolucionar de forma emotiva. Como por ejemplo, podemos poner en Catedral que dio Charly García un año antes de este, que fue una muy buena obra y lo único que podía salirse de formato eran los rompimientos que hacía el cantante.
Que hacía Charly, claro.
Soda fue diferente por temas de disqueras y por la intención de generar algo más genuino que versiones sin electricidad. El trabajo musical de Comfort y Música para Volar se presta mucho de la improvisación. El mismo Tweety González, que participó como tecladista, llegó a comentar a la revista Vice que esa fue una de las características principales del recital. Solos de guitarra de Gustavo que quiebran caderas, solos de teclados virtuosos, intervenciones de vientos brillantes por parte de los hermanos Diego, Pedro y Ezequiel, no puedo decir tu apellido, Feingerch. Bien. Y unos Zeta Bosio y Charlie Alberti que surgen como estrategas y llevan la dinámica y aprovechan los sonidos y los largos espacios suaves para eclipsar al estilo musical de alto carácter que simboliza la presentación de Soda Stereo. Esto fue grabado en una sola toma. Solo hubo una canción, una, que tuvieron que regrabar y no por problema de ellos, sino porque tuvieron problemas de grabación. Y esto sí dice...
Mi carne.
La canción que tuvieron que regrabar fue esta, Iván.
Pueden palmear ligeramente.
Zoom. Comfort y Música para Volar, además del impacto que dio a la banda para el contexto norteamericano, ayudó a los seguidores más reacios a comprender que este fenómeno no era solo comercial, de saltos en escenario, piezas enérgicas y veloces. Soda Stereo se desnudó, se empelotó en el escenario e hizo como agrupación algo que demostró su enorme capacidad artística. Además, le dio la revancha a algunas de sus canciones para mostrarse nuevamente como esta pieza que era más comercial, más universal, Zoom, y que la gente la entendiera por lo bueno que es. Escucha.
Oye, es interesante. De hecho, esta canción que tú ¿sí? Programas en este minuto de Magda Hansen no está en el disco final de Comfort y Música para Volar. Simplemente se presentó como parte de la presentación en la cual luego, tiempo después, se seleccionó una serie de canciones para generar el disco. De hecho, el disco tiene al final tiene tres tracks que no se interpretaron, que fueron discos que sobraron de la grabación del disco Sueña Estéreo, que fue el disco que vino justamente antes de esto.
Claro. ¿Por qué será, Iván? Muy comercial, porque la tocaron dos veces, porque no la sintieron.
Claro, lo que pasa, que según lo que he leído, el disco Comfort y Música para Volar fue otro producto. O sea, Soda Stereo lo consideró como, a ver, si bien aprovechó esta tocata que Gustavo Cerati hablaba del replugger en vez del unplugger, porque están completamente enchufados, ¿no? Y eran nuevas versiones sobre las canciones. Incorporaron algunas cosas que les parecían que eran interesantes para su audiencia, más allá de lo que presentaron en ese lugar. Pero claro, la gran columna vertebral del disco Comfort y Música para Volar es la presentación que hicieron en Miami para MTV Unplugged.
Y está tremenda. Y oye, no hay que olvidar esta frase.
Hola, yo soy Jeff Lynne. Y esto es Electric Light Orchestra.
Eso decía Gustavo Cerati, quien tomó con mucha ligereza y emoción la grabación de este material. Incluso narra Eduardo Bergallo para la revista, o sea, quien estaba ahí en la producción, dijo que para regrabar Zoom, debido a problemas técnicos que se le escuchaba a Cerati, preguntarle entre los aplausos y con buen humor, ¿se está escuchando esto para el disco? ¿Está buena esta canción para el disco? Cuando la volvieron a regrabar. ¿Esto estaría bueno? Bueno, parece que no se convenció mucho, porque no estuvo. Finalmente, Comfort y Música para Volar es una recolección de las influencias que tuvo la banda, principalmente el vocalista. Para un single en mi placard se hace referencia en el intro a Chrome Waves, The Ride. Por otra parte, rinde homenaje también a Box Day y su ópera de rock llamada La Biblia, con el apasionante cover de Genesis y aquel emblemático solo de T para Tres, que replica las notas de Cementerio Club, hecha por Luis Alberto Spinetta en Artaud. Probablemente la mayor influencia de Gustavo. Un día como hoy entonces celebra cumpleaños esta grabación de un discazo. Un día como hoy, pero de 1996, hace 28 años. Wow.
Última estación.
Y cómo no, que tenía que estar, por supuesto. Hoy está de cumpleaños. Ay, no la anoté, si seré buena. O estaba anotada y no está.
Richard Coxon.
Es que iba a decir Graham, pero no era Graham. Era.
¿No es Graham?
Uy, me Graham. No, no.
Entré en duda, fíjate.
A ver, ven.
Creo que es Graham.
¿Sí es Graham?
Sí, tiene razón.
Es Graham.
Graham Coxon, sí, tal cual.
Bueno, hoy día está de cumpleaños Graham Coxon, un cantautor alemán más conocido por ser el guitarrista y corista de la banda Blur. Se caracterizó por contribuir con una técnica sólida y fresca en guitarra, contrarrestando los nuevos estilos de la época. Contribuyó con los 8 álbumes de la banda, desde Leisure del 91 hasta incluso con una menor participación por problemas entre los miembros en las sesiones de Think Tank del 2002, porque ahí él se separa. Dijo, no quiero más esto. No quiero más. Luego, el 2015, con el reagrupamiento de la banda completa, se encargó del lanzamiento del último álbum de Blur, The Magic Whip. Hoy, Graham Coxon está de cumpleaños, celebra 55 años y él es la voz de esta canción. Sí, hace hartas segundas voces también y hoy día está de cumpleaños y ya volvió a la banda, que de nuevo dijeron que se iban a separar después de venir a Chile. Ya, pero subo el dinero.
Decídase, cabrón.
Ay, decídase, ya. Ahí terminamos el viaje de hoy. Eso.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Revisamos rápidamente los resultados parciales de la pregunta del día, que tuvo que ver con una de las conversaciones del día. Conversamos con la diputada de RN, Paula Labra, que es una de las autoras de uno de los dos proyectos de ley que quieren modificar de alguna manera el funcionamiento o el otorgamiento de la pensión vitalicia presidencial, ¿no? El diputado Carlos Bianchi es otro. El independiente Carlos Bianchi presentó una moción para que la pensión vitalicia, que es de 15 millones aproximadamente, de los exmandatarios, opere solo a partir de los 65 años. El proyecto afectaría al presidente Boric, quien al terminar su periodo podría recibirla a partir de los 40 años, ¿no? ¿Qué te parece toda esta polémica? Con un 16% de los votos, las personas que dicen que le parece mal, le parece injusto con Gabriel Boric, quien, bueno, habiendo una institución instalada, no tiene responsabilidad de ser un presidente joven y que va a salir con 40 años y recibiría esa pensión en el caso de que las cosas no cambien hasta el fin de sus días, ¿no? Estoy interpretando lo que las personas votaron al votar por la alternativa B. Con un 21% de los votos, quienes dicen, ¿saben qué? Bajemos el monto, que no ganen 16 millones, que sea otro el monto con el que se queden los mandatarios que salen del Palacio de la Moneda, ¿no? Con un 26% en segundo lugar, quienes dicen, está bien, cuidemos la plata, ¿cómo vamos a estar entregando esa cantidad de dinero?
No meta la mano ahí. Sí.
Claro, los exmandatarios, ¿cómo tan regala cosa, ¿no? Con un 26%. Con un 37%, la opción ganadora es quienes suspicazmente dijeron, oye, ¿y las pensiones de las Fuerzas Armadas no habría que partir por ahí? Que son tremendamente onerosas, ¿no? E importantes. Así es que esa es la opción ganadora del día de hoy. Votó mucha gente, puede seguir haciéndola. La pregunta está anclada ahí en primer lugar, como primer posteo, en nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop. Así que puedes seguir jugando con nosotros, por supuesto.
Claro que sí.
Muchas gracias a quienes votaron y participaron. Ya lo saben, Maca Hansen, ¿o no?
Vox Populi, Vox Day, en un país generoso.
Tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue